¿Qué onda, mis queridos y maníacos amigos rizomáticos? Una vez más estamos aquí. Ahora vamos a ver la segunda parte de Pamela. Espero que les haya caído bien la primera. Ya en la segunda parte me porto más bien. Ya no la contradigo, pero bueno, es parte de lo bonito, ¿no? La discusión siempre es bienvenida, siempre y cuando sea civilizada, sin ponerse moquetazos ni jalarse las greñas. Los dejo para no quitarles más tiempo porque esto va para largo. ¿De dónde saca Pamela Barrón esta fuerza y este conocimiento o esta actitud de decir, oye, troné mi primer negocio, lo troné y lo troné aparte, súmale con una relación amorosa, ¿no? O sea, me rompieron el corazón y me rompieron la cartera al mismo tiempo y la misma persona. ¿De dónde saca Pamela esos pantalonzotes para volverse a levantar y no quedarse quieta? O sea, ahorita me has contado como cinco negocios. ¿De dónde sale eso?
Pues no sé, o sea, no sé de dónde salga como tal, o sea, creo que es una cuestión, pues, no sé si de personalidad o de educación o sea, pero o simplemente una manera de ver la vida. Es que para mí te levantas y le sigues o no hay de otra, o sea, no hay opción de que te caíste y ahí te quedaste y te vas a lamentar y te vas a victimizar por un error que cometiste, que cometemos la mayoría. O sea, no. O sea, como te digo, no más que un rollo karmático así, para mí cada error y cada caída ha sido una experiencia y una oportunidad para levantarme y hacerlo mejor. O sea, si no haces mal las cosas, ¿cómo sabes cómo se hacen bien?
Exacto, qué
Sí,
chido.
entonces es mi filosofía. Por ejemplo, este año ha sido súper difícil, personalmente ha estado complicado y pues te levantas o te levantas porque pues esta es la única vida que conozco hasta el momento y la adoro, la disfruto, estoy súper agradecida y no me queda más que levantar la cabeza, la mirada para arriba y salir adelante. O sea, no hay de otra. ¿Por qué? Porque no me veo, te digo, como una persona. Como, es que ella se equivocó, pues la regó, pues sí, ya dice que, pues pobrecita, ¿no? Pues no, o sea, ni modo, a chingarle, a salir adelante y te digo, a transformar lo malo en bueno. O sea, creo que es el secreto, o sea, lo malo es una experiencia y es una oportunidad para no volverlo a hacer. Y aparte, no es la única empresa que tronó pigmentos. Poquitito tiempo después estuve con una revista y también, es que mi problema es que soy muy confiada, confío mucho en la gente. Como que me faltaba un poco de colmillo y no creía que existía esta gente que te podía hacer daño porque en mi cabeza no, pues no había como cabida a la gente mala. Entonces confié otra vez y era gente también muy cercana y pues vas y no firmas un contrato, no firmas, y un contrato como reglas del juego, como que, ¿de qué se trata esto? Y pues me volvieron a chingar por segunda vez. Pues después que pigmentos, también gente que quería mucho, porque la ambición está cañona y cuando hay dinero, yo te digo, ¿quieres conocer a alguien? Haz un negocio, viaja con esta persona. O sea, el dinero saca lo peor de uno y desgraciadamente hay mucha ambición. Y cuando empieza un negocio y empieza a tener dinero por medio, pues hay el estándar que tenías de esa persona, los valores que creías que tenía, pues se pueden para abajo en 3 segundos. Entonces, curiosamente, la nueva empresa que arranqué con esta chava, íbamos a firmar nuestra acta constitutiva y dice el abogado que él no firmaba, o sea, que él no firmaba la empresa hasta que no tuviera por escrito todas las reglas de salida. O sea, ¿qué pasaba, si salía mal? Dice, yo no firmo a un matrimonio si no tengo, ¿qué pasa si se divorcia?
Órale.
Y fue tan sano, o sea, sentarme con esta chava, porque aparte no estás enojado, no hay dinero de por
Ajá, estás
medio.
ilusionado, ¿no? Estás en la
Estás súper
etapa de la
ilusionado,
ilusión.
entonces volteábamos así, oye, ¿qué pasa si te entra la loquera y te vas a vivir a Timbuktu? No manches, y me dejas sola con todo el paquete, jajaja. Ja, ja. ¿Y qué pasa? Entonces hicimos una lista de 2 hojas, así como súper, oye, ¿qué pasa si un día me caes mal? O un día ya no quiero trabajar contigo, o un día lo que era mi sueño lo estás convirtiendo, mis objetivos son diferentes a los tuyos, pero la empresa ya genera tanto y ya está posicionado. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el logo? ¿Qué hacemos con el registro de marca? ¿Qué hacemos con el dominio? Entonces, todo lo dejamos en un ambiente súper sano, todo por escrito, y ya con eso el abogado ya nos va a firmar nuestra acta constitutiva. Entonces, pues esto lo sé porque he tornado muchos negocios. Y curiosamente, te vas a reír, pero mi taller de negocios, no sabes cómo empezó. Empezó porque en esta 2009 organizando los talleres, mi tercer taller que organicé fue el de Daniel Aguilar. Que hoy es un de mis mejores amigos, pero en ese entonces pues, no sabía ni quién era, nada más era un gran fotógrafo. Y nos fuimos a comer en su taller. Y estábamos así en una mesa grande, creo que era Chili's. Y de repente llegan y le empiezan a decir a Dani, oye Dani, ¿qué onda con la parte legal? Y Dani así comiendo, no, pues pregúntale a Pamela. Y yo, ah, pues súper reciente lo de pigmentos, esta parte legal y no sé qué. Oye, pues ¿qué onda con las revistas? No, pues pregúntale. O sea, toda la comida me tiró la pelotita a mí. No sé si porque tenía hambre, no quería hablar o por qué, pero bueno, todo el tiempo así me pasaba las preguntas a mí. Pues terminé el taller y haciendo, pues creo que nos fuimos a cenar o como esta retro, me dijo, oye, Pamela, es que tú deberías dar un taller de negocio.
Sí.
Y yo me volteé y le dije, o sea, ¿estás hablando en serio? O sea, soy el ejemplo de negocios mal hechos. O sea, no tengo un negocio que haya funcionado, como ¿por qué voy a hablar de mi éxito laboral si todo lo que he emprendido lo he tronado? Me dice, exactamente por eso, porque nadie te dice cómo hacer las cosas y tú ya las estás viviendo y le puedes ahorrar. O sea, para mí hablar de negocios es ahorrarle gastritis y lágrimas a la gente. O sea, es decirle, oye, las cosas se hacen así, no se hacen así por eso, para que no pasen lo que yo viví. Entonces, yo estoy muy agradecida con mis errores, con mis malas corazonadas, con mis falta de... pues a lo mejor de, pues no sé, no tener una iniciativa para firmar un contrato, todas estas cosas, porque todas estas cosas me hacen ser, pues, quién soy.
Y hacerlo, y de hecho, aparte, sin problema, ¿no? O sea, decir, pues hay que firmar un contrato porque ya
no,
tiene
ya,
la experiencia.
No, ya tengo buen colmillo para los negocios, ya no me vuelven a ver la cara como me la vieron, pero, o sea, ahora sí puedo acercarme y decirle a mi socia, oye, de hecho ella me lo propuso, el abogado era de ella, y le dije, es lo más sano, y ahora sí, sí sé qué pasa si no haces las cosas bien. O sea, es como los edificios, no haces buenos cimientos, el edificio se cae. Ya se me han caído muchos. Oye, el otro día me decía una chava en un taller, bueno, Pamela, pero no te preocupes, creo que hay una ley, un estudio que dice que al octavo negocio que funde es el que después de 7 tronados, le dije, no, no me chingues, ya tampoco quiero llegar hasta 7, pero bueno. Steve Jobs y mucha gente que sigo y que he leído su historia, pues también forman parte de malas experiencias,
grupo.
De este grupo, de pues malas experiencias, falta de madurez laboral, pues gente que se agandalla, y pues bueno, no pasa nada, uno tiene que salir adelante.
Exacto.
¿De dónde sale estas ganas? No sé. Pero me decía un amigo una vez, es que tú eres como como la presidenta del Club de los Optimistas. Y yo, pues, no, la verdad es que me considero como súper optimista y como súper agradecida con la vida. Y pues lo único que puedo es, pues, tornar lo malo en bueno y aprovechar el día a día y lo bueno que tenemos, ¿no? Digo yo, no sé.
Muy bien. ¿Y tienes alguna fórmula? O sea, como un ritualito para levantarte y más o menos, hay días, supongo, ¿no? Que hay días buenos, hay días malos. Estás diciendo que este año es un año difícil, pero ¿tienes algo a lo que recurres como para volverte a meter en este track?
Pues no que no, o sea, no tengo un ritual, o sea, la vida misma se encarga de así darme como cerrarme las puertas de jalón y creo que curiosamente hace una semana estaba hablando con alguien porque mi principio de año, digo, fue muy complicado en todos los sentidos y hasta, o sea, todo me pasó, todo, incluyendo que mi casero decidió vender la casa donde yo vivía y de la nada es, o sea, aparte te buscas casa. Curiosamente en cada ciclo fuerte que he tenido me he tenido que cambiar de casa, no ha sido adrede, o sea, mis cambios así, cuando me enfermé, cuando me tuve que operar, coincidió cambio de casa. Y te digo, la vida se encarga de cerrarme todas las puertas para decirte, esta es la buena. O sea, ya por aquí no vas. Es la buena y pues ya no existe fórmula, pero tampoco me deja la vida muchas opciones. O sea, solito, pues esta es la puerta por la que te toca enfocarte y pues vas para adelante. Entonces, sí he aprendido cosa que no hacía antes y que ahora este año sí lo cambié, es que en estos cambios y en estas situaciones o baches, ahora me estoy regalando más tiempo para mí. O sea, más tiempo para decir si sí, estoy mal, si sí, estoy en un bache, si sí, está oscuro, no está fuerte, está fuerte la situación. Y antes lo primero que hacía era, bueno, entonces mañana me levanto y a chingarle. Y ahorita digo, no, o sea, como vivir un proceso de un duelo, de cambios, de que se me enfríe la cabeza, de asumir. Ahora sí, y agradecer lo que pasó y darme mi principio de año, te digo, obviamente hablé con mis clientes y dije, o sea, no hay manera que te entregue. O sea, mi computadora se cerró un mes. Me dije, me tengo que reencontrar, tengo que ver cuál es mi nuevo camino. Y me regalé estudiar, me metí más arte, me metí a otro tipo de cosas. Y ya, esa es como, no sé si la fórmula, tal vez mi recomendación es como, pues, como respetarme y quererme un poquito más en mis duelos y en mis fracasos.
Perfecto. Y darte un duelo, ¿no? Darte tiempo de tenerte un duelo.
Sí, sí, sí. Por ahí va la cosa. Pero bueno, ahí va. Ya voy viendo la luz de en este año, después de casi 4 meses de que empezó complicado. Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos.
Todavía no cierras el año.
Empresas. No, no, no. Abriendo oficina, nueva empresa, pues nuevo todo. A ver hacia dónde nos lleva el 2017.
Pues siempre nos dejan lugares inesperados, la verdad. Yo nunca terminé en donde creí que iba a terminar.
Pues sí, yo tampoco. Y también sin perder como esta capacidad de asombro. Me encanta, y algo que me gusta es que me siga asombrando la vida. Y me encanta hacia dónde me lleva, aunque luego me cuesta, soy medio necia y me cuesta aceptarlo. Pero te digo, ya que la vida me cerró las puertas, me dice, bueno, por acá vas. Digo, órale, qué chido. Está padre mi nuevo camino. Entonces, pues bueno, disfrutando de esa etapa.
Adaptarse o morir. Oye, Pamela, ¿y ahorita qué estás consumiendo? Tú que siempre andas estudiando en este momento.
¿Consumiendo? ¿De qué?
Libros, películas, cursos, conferencias.
Te digo, acabo de terminar, me metí a un curso increíble de bordado de foto. O sea, fue de lo mejor que me ha pasado últimamente, porque mi maestra me enseñó artistas que hacen una locura con fotógrafos que intervienen en su arte. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente para mí la foto personalmente tiene como ciclos,
¿sí?,
donde a veces me siento estancada y me cuesta trabajo pues ver como nuevas llego y ya estoy en una mega zona de confort y ya tengo mi luz que me gusta, mi encuadre que me gusta, que funciona, que les gusta. Y a veces no me reto a mí misma. Entonces, frené un poquito también, digo, con estos cambios, como esa parte, y que necesito, pues, volverme a nutrir de una nueva visión de la foto. Entonces, conocí, todo empezó por, me llegó una publicidad de Facebook, hace mucho tiempo, en Nueva York. Me compré un libro, que ese libro era de foto, y había una hoja que tenía un bordado en la foto. O sea, tenía como una máquina de coser. O sea, una línea. Y se me hizo tan increíble. Y pasó el tiempo. Y me encontré, así navegando en internet, me encontré un anuncio de un estudio que daba talleres de bordado de foto. Entonces me metí, mi maestra, bueno, lo máximo. Y empezó, abrió la clase con un chorro de artistas, sobre todo chilenos, japoneses y gringos, que intervienen en su arte. Y así, digo, me voló la cabeza. Todo el fin de semana me la pasé como leyendo y entendiendo estos nuevos artistas, porque de verdad nunca en mi vida los había oído. No son tan, México no es como tan conocida, sí existe el fotobordado, pero no es así como que todo el mundo lo ubique perfecto. Y estoy como muy emocionada de empezar a intervenir mi obra. O sea, me parece que poder llevar como más 3D mis fotos antiguas y como volverles a dar vida con cosas. Entonces, a raíz de esto empecé a ver bordado, y empecé a ver bordado textil, y me metí en bordado mexicano, y entendiendo cómo bordan en Oaxaca, y bordan en Chiapas. Entonces quiero hacer un rollo mexicano en mis fotos de viaje, no sé, así algo nuevo.
Está chingón. Oye, ¿y has visto un documental que se llama Everything is a Remix? Está, creo que gratis en Vimeo. Lo voy a pegar en las notas del programa.
Órale.
Te lo recomiendo muchísimo. Cuando te mande la liga del podcast para que lo escuches y lo compartas, en las notas del blog, ahí lo voy a pegar. Y si nos puedes compartir, no sé, unos 3 o 5 de estos artistas de foto de bordado.
Pues,
porque estoy seguro que va a haber curiosidad. La gente está escuchando que estás muy emocionada con ellos, pues va a querer ver.
Está padrísimo. Yo lo que hice es que tengo mi impresora y vine el fin de semana a la oficina y me puse así, de repente me fui a navegar, entonces puse a imprimir las fotos de esta gente, entonces las imprimí en tamaño foto como para entender los puntos y los bordados y así, Está rayada, es una nueva parte que no lleva, es para mí, o sea, no es que esté pensando en, ahora cómo los voy a vender, o sea, es poder, como te digo, como nutrirme y ver, como salirme un poquito del círculo vicioso en el que siento que estaba, y no es que me voy a poner a abordar mis fotos de boda, simplemente es como darle una nueva, pues no sé, como un nuevo, como perspectiva a mi trabajo personal, que también lo tengo bastante olvidado, porque también caigo en un chorro de clientes y por suerte tengo mucha chamba, que dejo mi parte personal al lado, que ese es otro problema que nos empieza a pasar. O sea, le empiezas a trabajar al de al lado y dejas de, se te olvida por qué te hiciste fotógrafo, por qué te apasiona agarrar una cámara, porque dejas de hacer fotos para ti.
Sí,
¿no?
Eso está gruesísimo. Entonces,
está súper grueso y yo cada vez, yo también empecé estudiando artes y amo el arte y cada vez hago menos cosas para mí porque no tengo tiempo. Entonces dije, esto se acabó, acabo de empezar, voy a empezar un proyecto ahorita con una cámara chiquita de fotos para mi diario, y es para mí, no es ni para mi Instagram, ni para nada, y ahora estas fotos, pues quiero empezarlas a intervenir, y tejer, y bordar, y no sé, hacer.
Qué chido.
Cosas diferentes.
Y esa ilusión de algo nuevo y de emprender una nueva manera de hacer lo mismo, por decirlo de alguna manera, también se contagia, o sea, tu trabajo de bodas, aunque no lo intervengas con bordado o con acuarela o con marcadores o con lo que quieras, se va a ver beneficiado de esa energía creativa.
Por supuesto.
Que estás
¿Ves? Lo que comes es lo que sacas.
Sí, de hecho, esa frase es como el mantra de los editores. Digo, yo vengo de cine, entonces como que más, de ahí es de donde agarré toda mi filosofía, pero el editor de Cuba tenía, porque en Cuba pues está el editor de gobierno, que es donde yo estudié cinefotografía, tenía la frase, ¿no? De que mierda entra, mierda sale, en su isla de edición, como diciendo, a mí no me vengan a pedir milagros, yo aquí trabajo con lo que me dan, uno trabaja
pues
con lo
sí.
que tiene.
Uno trabaja, entonces sí, hay que ejercitar el cerebro y alimentar el alma y el corazón con cosas en cuanto a foto, digo, con estas cosas alternas que al final pues se van a traducir en mi trabajo, ¿no?
Claro.
Creo que me van a quitar lo estancada un poco.
Claro. De hecho, yo me clavé muchísimo con leer de negocios. O sea, me estaba comiendo todos los libros de negocios, redes sociales, mercadotecnia, muchísimo de productividad porque soy una persona muy dispersa. Por esencia soy disperso, entonces estaba leyendo de productividad para poner un poco de disciplina y de orden en mi vida. Sí lo logré, a mis alcances y a mis
¡Qué muy
niveles,
bien!
lo logré, pero suficiente como para en menor tiempo sacar mis chambas. Ahorita voy al día con mis clientes y eso me da muchísima paz y muchísima felicidad. Pero me harté de ese tipo de literatura y ahorita estoy empezando a leer ficción, que no tiene que ver, que en mi cabeza es cómo voy a leer ficción y cómo le voy a dedicar tiempo a la ficción si no se traduce en negocio, ¿no? Pero
Pero
sí se
sí se
traduce.
traduce, claro,
Sí.
por supuesto. O sea, es por ejemplo ir a ver un concierto o una obra de teatro, pues es que hasta la iluminación con la que manejan en teatro, con los personajes, o sea, lo puedes aplicar en una boda, en una iluminación cenital, en una iglesia. No sé, o sea, todo suma, nada resta.
Todo suma. Y en actitud, te platico así otra anécdota que esta va a evidenciar hay una parte de mi personalidad. Va a sacar, pero me vale la verdad. Va a sacar mi parte del ego, ¿no? Que a veces, lo tengo, claro, y lo controlo, pero lo tengo y lo uso también a mi favor. Pero a veces cuando ibas a una boda y te trataban así, de que ni te doy de cenar y no te dejo ni siquiera que te tomes un vaso de agua porque ya te estoy diciendo que por qué no estás tomando fotos y así, me ha pasado, he tenido en algunas ocasiones clientes que quieren exprimir, ¿no? Lo que invirtieron en mí y pues se vale, ¿no? Cada quien trata a la gente como deseen. Y pues uno, sí, yo sí voy con mi sombrero de servidor a la chamba. Si me tratan así, soy humano. Y la verdad, si les digo, si me tratas bien, pues voy a hacer mejor chamba, porque soy humano y siento y soy un reflejo de lo que siento. Pero acababa de ir a una boda y me habían tratado, híjole, o sea, esa rompió el récord, ¿no? O sea, me trataron
¿De
súper
mal?
mal, 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 súper, 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 súper mal. O sea, casi hasta los meseros me pateaban, o sea, horrible fue. Pero pues yo saqué mi chamba en la calidad que acostumbro sacar mi chamba, pero andaba enojado, o sea, sí andaba trabadón. Y acababa de ser, o sea, era el evento anterior. Y voy a un concierto de Eli Guerra, que la adoro y la admiro, y ojalá el universo un día me dé la fortuna de retratarla. Y fui a este concierto con Marcela, con mi esposa, y éramos, no te miento, 30 personas en un estadio para 2,000, ¿no? No estadio, en un uh-huh. auditorio para 2,000. Y éramos 30 y todos en las primeras dos filas aparte, o sea, ni siquiera... Uh-huh. Bueno, esta mujer se hizo garras por nosotros. Se aventó todo el concierto, estaba goteando de sudor de todo el fuá que le metió al concierto. Bueno, me dio una lección de vida esta chava, que aparte que adoro su música, y adoro su voz y adoro su feeling, me dio una lección. O sea, sí me agarró y me dio unas cachetadas.
No,
de que no importa, o sea, tú haces tu chamba por tu pasión, por lo que tú tienes adentro, porque tú lo tienes que sacar. No importa cómo te reciban. Obviamente los 30 la estábamos adorando ahí, o sea, éramos sus trapos, ¿no? O sea, lo que nos pidas hacemos. Y todos así hicimos el mayor esfuerzo porque volviera a salir. Volvió a salir, se echó otra canción. O sea, qué lindísima, bueno. Súper profesional, súper entregada. Dije, güey, no manches, o sea, ¿cómo estoy yo con esta tontería de que como me tratan, reacciono? A partir de ahí cambié el chip. Entonces, no me influenció en mi manera de trabajar visualmente, ¿no? Como lo que podríamos esperar. O por lo que estamos siempre estudiando para mejorar nuestra imagen. No, me cambió el chip de cómo voy a un trabajo y cómo no espero que me traten de ninguna manera para yo rompérmela y hacer las mejores fotos que pueda yo hacer.
¿Sabes con quién me pasó exactamente lo mismo? Resulta que me mandaron a España a tomar fotos de expansión. Ajá. Y fui a un festival en Zaragoza, un festival del agua. Y coincidió uno de los días que estuve, que era el Día de México, y tenía invitados, y también había un auditorio gigante, y era el concierto, y estuvo Alex Sintek. Uh-huh. Y salió, o sea, tú eras 20, yo creo que nosotros no llegábamos a 15. Te juro que gritaba como si estuviera en el Azteca. O sea, se emocionaba. O sea, yo volteaba y decía, no puedo creer este hombre que está cantando como si de veras estuviera abarrotado el Azteca, y éramos 15 personas, bueno, había españoles presentados así, súper de flojera, y había 15 mexicanos bailando y cantando, ya sabes, y se desvivió también por su público, y pues así es. O sea, a mí el tema de, también me ha pasado lo de las bodas, y hace poco también me pasó en una boda, tampoco estuvo bonito, y sí entiendo esa parte de que dices, pues chin, o sea, tengo que sacar mi chamba, pero lo que menos estás es inspirado, agradecido, uh-huh. ¿no? Te estás trabado, pero al final te pagaron igual que la que te trataron bien. Exacto. Entonces, el hecho de trabajar eso internamente y decir, voy a sacar esta pinche boda como si hubiera sido así la boda, uh-huh. y pues ni modo, hay que sacarla. Así ya me pagaron y sí, se siente la fregada que te traten mal, pero pues bueno. Cada quien tiene sus valores y educación. Y curiosamente, la siguiente boda que me tocó fue una boda de 40 personas que me trataron increíble.
Ah, llamé. Son deliciosas.
Pero las dos bodas, pues a darle el 100%, porque no puedes dar menos del 100% porque te tratan con la punta del pie. Pero sí, luego nos enfrentamos. Esa es la parte que luego nos cuentan los fotógrafos de boda y ya todos creen que somos rockstars y que todo es increíble. Pero pues sí, luego nos topamos con gente que te trata con la punta del pie.
Que de alguna manera es el efecto Facebook, ¿no? O sea, en Facebook yo creo que es como las revistas antes, como estas personas que ven a las modelos en revista y si fueran fotógrafos como nosotros, saben que los modelos igual tienen su granito o su huesito desviado o de cierto perfil se les ve la cadera más ancha o tienen celulitis, pero pues se las disimulamos con el ángulo y con el fuera de foco o con el retoque. Yo creo que es lo mismo con Instagram y con Photoshop, o sea, digo con Photoshop, con Facebook. Es una vida editada, o sea, no es tu vida, no es lo bueno y lo malo, o sea, y nadie quiere estar viendo lo malo de tu vida. Para eso vas a un congreso, para eso vas a un taller, para eso pagas un one-on-one, para mm-hmm. tener esa intimidad y poder poner los pies en la tierra de nuevo. Pero es chamba y es interacción social y... Hay buenas y hay malas, y la suma, al final, la sumatoria, pues es positiva, claro, a mí me encanta mi trabajo. Uh-huh. Pero se te rompe sí. la cámara, te la roban, o se te borra la...
Sí.
Se me echó a perder un disco duro, y gracias a que soy geek, porque también soy ingeniero, en mi currículum hay una ingeniería en sistemas electrónicos, que nadie conoce, y tengo por triplicado todo respaldado, desde la cámara está por duplicado, y luego se triplica y todo este rollo. Por geek, porque no es lo normal en un fotógrafo.
Sí, te ven así los que no están en el medio, uh-huh. pero ya los que se empiezan a meter, ya se empiezan a dar cuenta que no es tan rockstar. Uh-huh. Y hasta la misma vida de los rockstars tampoco es fácil, o sea, siendo como muy, muy realistas, pero bueno, sí, pues hay de todo. También hay unas super divas, hay gente más humilde, pero bueno, también hay clientes de todo para ese tipo de gente. La verdad, luego escucho unas historias del terror y digo, pues, caquio, ¿no?
Sí, pero
Yo
sí en
así es.
todo, ¿eh? Yo creo que en
En todo.
todo.
Yo sí creo que en este, o sea, a mí la parte del ego y eso la tengo como, tengo los pies súper en la tierra, muy en la tierra, tengo muy claro que el negocio de la fotografía es increíble, es muy lucrativo, pero también no es para siempre. O sea, pensando en la parte, acabo de ver una foto de una chava que se la tomó su sobrina de 5 años, es que no sabes la foto era muy buena y nuestra competencia cada vez es más joven, nacen con otro chip tecnológico, creativo y también los mismos clientes pues, van siendo más afines a que tu edad con tu fotógrafo de boda sea más parecida.
Ahí
Entonces,
yo conozco ese discurso y no lo comparto, ¿no? O sea, yo sí creo que cada vez somos más visuales, estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que la edad y la experiencia nos da una ventaja en histriónica. Y en consistencia y en la manera de ver, que esa no se la, o sea, por más educación visual que tengas, pero la manera en la que ves un evento, la manera en la que reaccionas ante la adversidad, la manera en la que resuelves problemas, que siempre hay problemas en las sesiones de
totalmente de
retrato,
acuerdo, sí.
esa no la puede tener alguien sin experiencia de
No,
vida.
estoy completamente de acuerdo y sobre todo la parte de cómo reaccionar a lo malo, porque pues también todo el mundo cree que una boda, hablando de boda, aparte curiosamente casi no hago bodas, o sea, hago muy poquito, hago solo 5 al año, pues crees que todo es así miel sobre hojuelas, pero no sabes las complicaciones que te pueden llegar a pasar en una boda. Pero yo me refiero más a un tema, por ejemplo, hay un fotógrafo que admiro mucho en Tabasco, que fue como el fotógrafo de bodas de Tabasco, pero ya es un señor mayor, ya camina con su bastón. A lo que voy es no, y que no te jubila la foto de bodas como tal. O sea,
Exacto.
te jubila. ¿Por qué? Porque llega un momento en que este señor, que fue él, la institución de fotografía de boda en mi estado, pues empieza a ver gente más física, activa que él, empieza a ver gente más creativa en otro sentido, y pues él supo hacer muy bien. Armó un negocio con este todo flujo porque todo mundo lo contrataba, entonces dijo, no voy a navegar en mis laureles, voy a poner mi tienda, voy a hacer este tipo de cosas, creó un side business y hoy es una persona que se va a jubilar, no de boda, se va a
Okay,
jubilar.
claro.
A eso me refiero, o sea, estoy como muy consciente en que, a ver, voy a cumplir 36 años, no quiere decir que ya no me van a contratar a mí, pero pues a los 70 igual y ya no van a contratar. Bueno, no, no igual, no creo que me contraten para hacer una boda. O sea, tengo que tener como mucha conciencia en que es un gran negocio la foto. Estoy sumamente agradecida, pero es un círculo corto. Hay gente que dura en empresas, con tu Cemex, Whirlpool y todas. O sea, te dan tu premio de 20 años trabajando en esta empresa, pero en el mundo creativo es mucho más rápido y no duras 20 años en el mismo puesto. Y eso es lo que hoy tengo como muy consciente, que sé que me va increíble, por suerte tengo muchísimo trabajo, pero yo no sé esto cuánto va a durar. Entonces, por eso estoy haciendo como bases de otros negocios que sí me puedan regalar una jubilación, porque aquí pues no te dan aguinaldo, no te dan tu bono ni nada, o sea, le tienes físicamente es bien demandante. O sea, quieres ganar dinero, tienes que chambear tú, en el caso de nosotros, no de tener un colectivo, sino nosotros que somos los que nos presentamos a los eventos, a las sesiones. ¿Quieres estar en revistas? Pues tú eres el que las tienes que tomar. ¿Quieres hacer la boda? Pues tú. Pero si eso se frena, ¿qué pasa? ¿No? Ya no, pues deja
Si
de
te
haber ingresos.
enfermas, si tienes un accidente, si...
Todo eso, o sea, yo, está cañón. Yo me aseguré hace como unos 2 años, yo creo. O sea, sí puse en mi, o sea, pensando en esta parte, oye, ¿qué pasa si digo, hoy estoy sana? Gracias a Dios, pero ¿qué pasa si de repente no puedo caminar bien o nuestro trabajo depende mucho de nosotros físico? Yo estuve muy mal a la espalda, tuve un accidente fuerte, hace más o menos un año me encontraron unos quistes, digo, no, no resultó cáncer, pero eso te hace replantearte qué pasa, ¿no? Y es a lo que me refería, que debe de existir esa conciencia. Porque también, así como entra, sale. O sea, hay muchísimo flujo y la gente va y gasta. O sea, cuando dimensionas lo que gana el promedio de la gente en México,
¿Tú sabes cuánto gana el promedio?
Sí, acabo de leer, espérate, de hecho acabo de ver un artículo. Ah, de hecho sí, claro, lo subió, no sé si lo viste.
No.
El tope de en México, o sea, que cuando ya eres un millonario en México o algo así, no me acuerdo cómo estaba.
Creo que nunca, ¿no?
no eras cuando eres un millonario. Creo que si ganabas, por decirte, arriba de 20 mil pesos mensuales, eras parte del 1.7 de la población en México, una cosa así.
Sopas,
o sea, y tú cobras tres veces por una boda. Uh-huh. Entonces, eso como que la parte del ego, y esa la tengo muy claro, que soy muy afortunada en mi chamba, y ahora sí que con ese mismo respeto, como entra, pues empiezo a crear otras cosas porque sé que no va a ser para siempre, digo, a menos, y sí hay fotógrafos que trascienden, pero son muy pocos. O sea, hay fotógrafos que hoy venden obra en galerías, que les va muy bien, pero realmente son muy poquitos. Es gente que le chingó y supo cómo llegar a una proyección a largo plazo. Pero la verdad es que nosotros estamos pensando en la boda y que tienes que entregar a los clientes, y no, la mayoría no estamos pensando en esta proyección a largo plazo, creo.
Me encanta que hayas comentado esto de tú ganas tres veces eso en una boda, porque es un temita que se me hace que se puede platicar contigo, aunque ya vamos muy prolongados. Perdón que te quite tanto tiempo.
No, no importa.
Este
que de
rollo
hecho no
de...
lo ganas en un solo día, pero bueno.
Ah, eso, ¿no? Es lo que quiero platicar. Yo pienso que esa es una percepción en la que yo caí cuando inicié. Yo inicié a hacer bodas porque la productora en la que yo trabajaba como director de fotografía cerró. Entonces, me acababa de casar, venía regresando a mi luna de miel. Y le dije, Marcelo, ¿sabes qué? Vamos a regresar algunos regalitos de Liverpool y vamos a sacar una cámara. Y fui y saqué la cámara que pude, digital, porque era cuando apenas empezaba lo digital. Yo tenía mi cámara de film, pero fui visionario y dije, si me voy a digital, puedo ser más competitivo y voy a tener más utilidad, porque invierto en las tarjetas una vez y no tengo que estar pagando rollo y revelado. Soy bastante diestro con la computadora, porque aunque ustedes no lo crean, en mis tiempos no todo mundo sabía usar Photoshop. Y era autodidacta y ya había YouTube, entonces aprendí rápido, ¿no? Dos, tres cursos y aprendí a retocar a mis... O sea, las ves las fotos y te ríes ahorita, pero en su tiempo eran impresionantes. Total que empecé a cobrar yo basándome en lo que yo ganaba como director de fotografía. Y eso es lo que cobraba, ¿no? Dije, ah, bueno, pues dos bodas al mes, cobro tanto y tanto y ya gano lo mismo. Y gracias a Dios, nuestra madrina de bodas y de las mejores amigas, y la Cupido que nos hizo conocernos a Marcela y a mí, es una increíble empresaria y estudió eso, ¿no? Entonces me hace un Excel y me dice, mira, la depreciación de tu carro, porque en tu carro te mueves, pero...
¿Qué pasó?
la depreciación de tu computadora, porque se va a hacer vieja y va a dejar de funcionar. La depreciación de tu cámara, porque aunque sea digital y lo que tú quieras, pues va a pasar de moda y vas a ocupar una nueva. Entonces ya hicimos nuestras depreciaciones. Ahora tu sueldo, ¿no? Ahora tu plan de mercadotecnia y la inversión de mercadotecnia, revistas y apariciones en televisión y todo este rollo. Y luego un empleado, porque va a llegar el punto en que vas a tener tanto trabajo que vas a ocupar a alguien que te edite. Y desde ahorita tienes que considerar. Bueno, me hizo todo el plan de estado de resultados que yo ni idea. Y vaya que estudié en una escuela que te enseñaban a ser emprendedor. Es la misión de la escuela, de la universidad. Pero yo ni idea de eso, Pamela. Gracias a eso que así empecé, o sea, los meses de haber empezado como fotógrafo, empecé con un plan, con un estado de resultados, donde había esas depreciaciones y mi seguro de gastos médicos y mi seguro de jubilación, mi ahorro para la jubilación. Desde el inicio, gracias a eso, creo que nunca he llegado a números... Así, al saldo. Pero gracias a eso siempre
tienes una idea más clara.
Y cobro sin sentirme un cobrón. O sea, cobro de que pues esto vale y no me puedo bajar de esto. Y aún mis clientes me dicen, oye, ¿cómo puedes cobrar eso por un día de trabajo? Y yo, espérame, o sea, esto es una empresa. O sea, yo tengo un sueldo y si tú supieras mi sueldo, yo gano menos que tú. Pero la empresa cobra esto porque tiene que, a mí sí me paga vacaciones y sí me paga mi aguinaldito. Yo sí soy buen jefe.
Tienes totalmente de acuerdo y creo que lo dije pésimo porque aparte siempre, o sea, yo solo hago 5 horas al año. Bueno, de hecho, hice la maestría y tuve que bajar mis precios, hice 8 y luego me fui a Harvard y también para pagar Harvard hice 8. Uh-huh. Pero no hago más que 5 y la gente dice, pues es que cobra súper bien las bodas. Pues sí, pero mi negocio no es hacer bodas. ¿Por qué? Porque una boda te implica muchas cosas. Uh-huh. Te implica citas antes, te implica ese tiempo, te implica tiempo de retoque. Y si tú sacas, que a mí me lo hizo un financiero, o sea, mi costo por hora, o sea, lo mejor pagado no es una boda. O sea, a mí me funciona, por ejemplo, mucho más familias. ¿Por qué? Porque no hay citas previas, porque el tiempo de postproducción es menor, porque son sesiones que solo hago de una hora, y sacando, o sea, mi hora, pues vale mucho más, y que es donde yo enfoco todo mi marketing y donde realmente tengo los negocios más fuertes, es en familias y no en bodas. Digo, bodas lo hago porque me fascinan las
el
bodas.
Rush.
O sea, me encanta hacerlas, no me encanta tanto del proceso después de sí, entregarlas y el álbum y esas cosas, pero una boda implica mucho tiempo, y es mucho más lucrativo hacer sesiones cortas que una boda. Entonces sí tienes razón, no es lo que hace un día, pero bueno, fue como para dar a entender como esta dimensión, o sea, esta diferencia de sueldos de gente que trabaja 8, 9 horas, 10 horas al día, de lunes a sábado, que solo creo que el 1.7 en México puede ganar arriba de 20. O sea, eso es como, a ver, pues qué onda, estás ganando bien, ¿no?
20 libres, pero con el seguro, con prestaciones,
sí,
con vacaciones pagadas, con...
Sí, o sea, lo que voy es que tenemos que entender pues que es un gran negocio la foto, si lo sabemos hacer bien. O sea, si haces esto como estructuras, tenemos tu sueldo, manejas bien la parte administrativa, financiera, que curiosamente, aunque yo la dé y dé curso, pues no soy así la perfección andando administrativa, ni mucho menos, ¿eh? También soy una persona bastante dispersa, pues no ahorro, ya sabes, me encanta viajar y yo prefiero invertir en un viaje que tenerlo en Banamex. Entonces, bueno, también ha sido como cosa, como que yo siento que yo en mi persona me tengo que esforzar lo doble para que me salga la parte bien administrativa y financiera.
Banamex ya está vetado porque es de los gringos, ahora es Banorte.
No, ni siquiera tengo Banamex, los mandé a volar, estoy en Banorte, pero es un ejemplo, pero es un negocio increíble. Yo, o sea, te juro que el tema de la foto, de hecho, te digo ahorita como en cuando estás bordando, estás pensando muchas cosas, tu mente está súper padre porque está como pensando cosas lindas, y pues a las fotos... Que también tiene sus rachas. Es como una relación, no sé si te pasa, a mí sí me pasa, que de repente te enojas y de repente la quieres y luego es tu máximo, pero de repente también tengo mis etapas en que me enojo con la foto. Pero al fin de cuentas estoy súper agradecida que una cámara se pasó en mi camino, mis mejores amigos, quién soy, lo que he aprendido, lo que he viajado, lo que he podido compartir, que también siento que es mucho de mi misión, no solo... O sea, también creo que me encanta ser puente, así puente entre conocimiento, entre fotógrafos y entre gente que está iniciando o entre gente que tiene recursos, a gente que necesita para aprender. Me encanta ser como este intermediario de... O sea, de veras creo que uno recibe más cosas cuando compartes y subes como la barrita de todos.
Te voy a decir Pamela Hoop ahora con mis background
y geeks. ¿Pero por qué salió? Ya me fui. Ah, ¿Qué te estoy diciendo? Ya me fui.
Pues estábamos con el rollo de que lo que cobras no es 100% para ti y que tú nomás haces bodas para pagar tus estudios. Ya transgiverse
bueno,
todo.
Pues, ya volteaste, pues sí, así. Ya ni sé qué te iba a decir, pero...
La idea es esa. La idea es
bueno,
esa.
La idea es que estoy súper agradecida al final. O sea, es un negocio. A lo que voy es que sí es un negocio, es un gran negocio, pero también es una forma de vida que para mí pesa más que la parte de negocio. O sea, porque de veras creo que si siguiera en una empresa, eso de tener asegurado tu quincena, tu aguinaldo y todo eso, no estoy quitando el mérito a la gente que trabaja en una empresa para nada, pero también hay que chingarle.
Exacto.
Pero no es tan fácil ser freelance. O sea, no es tan fácil que las cuentas dependan de cómo cobras, de cómo... No es fácil. Y la gente que lo piense, pues que me pase esa receta, porque todo lo que he leído y todo... Pero creo que al final da frutos que... A mí en lo personal me hacen ser mucho más feliz, me permiten viajar, me permiten tener mis vacaciones, me permiten que si hay un momento complicado en mi familia, pues no le tengo que pedir permiso a mi jefe para irme al hospital, sino yo decido, manejo mis tiempos y también me ha puesto con gente increíble en mi camino gracias a la foto, que no hubiera conocido de otra manera.
Mi jefe me permite trabajar en pijamas y bañarme hasta mediodía. Ir a correr a las 9 de la mañana, es buen jefe.
Qué bueno, yo ya me puse, sí me puse oficina, trabajaba en mi casa, pero el hecho de volver a tener horarios, de irme a una oficina, con, o sea, de veras me está como abriendo otros panoramas y creo que me está haciendo muy bien. Es bueno, también es complicado
Sí.
estar en casa.
No,
Tienes que ser muy, muy, así como, ¿cómo se llama? Como muy, me fue la palabra.
Metódico.
Pues como muy disciplinado, más que metódico, disciplinado, porque no sé si a ti te pasa, pero yo en mi casa, o sea, tengo dos perras. Entonces, hasta hace poco estaba en mi casa, me cambié a esta oficina en febrero, y pues llega y que la perra sube las piernas para trabajar, y luego, pues como que te da hambre y te vas al refri, y luego te hablan del gas, y luego que el vigilante, no sé qué, y firma la paquetería, y me da unas desveladas del terror. Entonces, ya ahora tener mis horarios, creo que me he hecho más disciplinado y sobre todo más productiva, estoy entregando mejor, estoy entregando a tiempo, me concentro, apago Facebook, cierro redes sociales y el que me marque me tiene que marcar a mi celular y listo. O sea, también si deciden trabajar en su casa, nada más hay que tener cuidado y para mí una gran inversión es tener un espacio fuera de tu casa para trabajar, para mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchos años tuve estudio con staff y todo, súper productiva parte de mi vida. Luego me cambié de ciudad y decidí trabajar en casa, ¿no? Como para ver más a mis hijos, estar más en contacto con mi familia. Y lo concha, pues, de estar a gusto. Estuve así 5 años y llevo ya un año, ya voy a cumplir un año, ya cumplí un año, de tener una oficina, un espacio virtual, ni siquiera es una oficina, que me encanta porque no soy responsable de nada. O sea, yo pago mi mes y ahí hay café, hay almendras y arándanos y tés y hay un micro y hay un área para comer con terraza deliciosa donde puedo conocer gente nueva. Hay eventos todos los meses, eventos de networking. Tienen un internet fabuloso, 200 megas de subida y de bajada. Soy feliz y eso no lo tengo, obviamente. No lo podría pagar yo solo, la verdad. No, no sería costeable. Y también me ha hecho la disciplina de... Es un truco mental porque pues no importa. Tú pagas el mes por lo que quieras de estar. Pero yo digo, tengo que sacarle jugo a estar. Entonces voy 3 veces a la semana, trabajo ahí, entrego súper a tiempo. Ahí me dedico solo a trabajar. Me pongo mis audífonos antisociales y ya la gente sabe que no me pueden...
Que no quieres...
Que no quiero cotorrear. Me los quito y llegan y me saludan y demás.
Ajá.
Entonces están padres las... Tú tienes oficina cerrada, es todavía más fácil.
Yo tengo oficina cerrada, pero también en este concepto de la empresa en la que estoy hacen como muchos eventos de networking, sobre todo para emprendedores. Entonces, así apago mi compu, se acabó la foto y me subo al piso 42, que ahí se hacen pues, más o menos una vez a la semana, como hacen mucho evento para interactuar y convivir con todos, entonces a mí me está dando también otras perspectivas de negocio, porque estoy viendo una parte totalmente, soy la única fotógrafa o sea, no en la franquicia obviamente, pero sí en el edificio que estoy aquí en Reforma, y, entonces tú haces, oye, mira, mi página necesita, entonces está abriendo como oportunidades de negocio súper interesantes, solo por el hecho de ya no estar en mi casa, y al final regresamos a lo mismo, mi casero defendió vender, fue como una patada de ya no tienes casa, pero hoy fue lo mejor que me pudo haber pasado. Así es como tomo muchas cosas de la vida, DJ.
Está perfecto. ¿Y qué opinas de, que es otro tema de negocios, ¿no? ¿Qué opinas de no hacer todo, de esta idea de que, no, pues es que si yo edito, gano más? O si yo hago la publicidad, pues gano más. O si yo hago mi página web en WordPress, gano
voy
más.
En contra de eso.
Muy bien.
O sea, voy en contra por mucho. O sea, creo que es una, cuando eres emprendedor, o sea, creo que es una etapa necesaria. Y parte de este crecimiento ser todólogo, porque a veces el hecho de no tener la lana, pues te hace ser todólogo. Y pues así aprendes, o sea, está bien que aprendas, pero definitivamente cuando empiezas a crecer, y está así, en 1000 libros lo puedes encontrar en este proceso de emprender, llega un punto en que te tienes que convertir en un pulpo, o sea, tienes que aprender a delegar. Y más que te cueste es invertir en tu negocio. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cotizaciones? Vas y tú llegas y dices, ay, pues esta letrita está bonita, y tú vas y te las inventas, y tú te haces tu contrato, y tú haces tu página, y tú haces todo. Pero primero, hay gente que estudió 6 años para hacerlo mejor. O sea, es como si, ah, ya me compré mi cámara y lo hago yo, no, espérate, pues yo estudié foto y te puedo hacer algo mejor. Un diseñador, pues estudió para saber qué letra es más legible, más amigable, cuál no, etcétera. Entonces, a mí más que un gasto lo veo como una inversión, y algo que he estado haciendo últimamente es que ya hasta mi edición de fotos ya no la hago yo, o sea, ya la mando por fuera, pues sí, me podría ahorrar lo que me cuesta una boda, pero ese tiempo, o sea, el tiempo para mí vale, y cada vez que, no sé si porque voy a cumplir 36, pero cada vez estoy como más consciente de que el tiempo es súper valioso, y el tiempo para mí es muy valioso, no, no me sobra, y no, no cuestión de cuándo me voy a morir, no, no, soy muy ocupada, y creo que las horas que yo pueda utilizar para mí, y en lo que a mí me gusta, valen más que pase 4 días retocando algo, o sea, esos 5,000 pesos que a lo mejor me cuesta una boda, prefiero pagarlos, porque yo tomar una clase de bordado me ayuda a ser mejor artista y mejor persona, y eso vale más, o pasar tiempo con mi familia, o la gente que quiero, o yendo al cine, o sea, sí, sí, sí deberíamos todos de crear como más conciencia en la parte de delegar, porque eso nos va a hacer crecer, o sea, físicamente, uno está limitado, o sea, no puedes hacer todo tú. Y cuando te digo, no, es que encontré un contrato en internet, yo mi contrato de toda la vida lo bajé de internet, o sea, te juro que te vas a reír, pero, o sea, mi abogado se lo enseñé y me decía, Pamela, pues neta, o sea, imagínate que yo antes hacía bodas hasta que se acabaran, antes hacía mucho más bodas que ahora te digo que ya solo hago 5, pero antes, pues yo me quedé, como era muy fiestera, como tú sabes, me encantaba la fiesta. Yo sé. Entonces yo me podía quedar así 14 horas, o sea, no trabajaba por tiempo. Trabajaba por evento. Y mi manera, o sea, imagínate la estupidez, mi manera de decir que ya me iba era, o sea, en mi cabeza era cuando servían, pues, los chilaquiles, ¿no? Ya el como ya el segundo tiempo. Ajá. Entonces mi contrato lo decía así, tal cual. O sea, yo voy a trabajar así hasta que sirvan los chilaquiles. Porque en mi cabeza se me hacía muy lógico. O sea, lo vio mi abogado y me decía, no puedo creer. Entonces, ¿qué pasa cuando un contrato está mal hecho? Que tienes, o lo decides hacer tú, pues que tienes huecos legales, que, digo, a mí no he caído en tema de demandas ni nada, pero un mal contrato te puede meter en problemas fuertes. Sí. Entonces, dejen ustedes de hacer sus cosas, o sea, inviértanle a un buen abogado, un buen diseñador, o sea, es una manera de crecer tu negocio. Ahora lo que yo estoy haciendo es que también entró una nueva productora conmigo. Ya la chava que estaba conmigo años ya no trabaja, entró una chava y me hizo como una reestructura y me dijo, a ver, vamos, tu índice de bateo de eventos es altísimo. O sea, estás bateando eventos o porque no tienes la fecha o porque no tienen el presupuesto para contratarte. Pero esa gente ya te buscó, o sea, el cliente ya llegó, hay que aprovecharlos. Entonces arranqué un colectivo de fotógrafos, gente que yo confío bien, o sea, que puedo meter las manos al fuego y en lugar de batear ese cliente, pues yo me quedo con estos clientes, entonces tengo un subempresa de bodas y eventos que se llama La Casa de la Foto, donde son precios más accesibles, donde no soy yo sola, sino son 8 fotógrafos, y puedo empezar a crecer el negocio y yo gano un porcentaje que de otro momento no lo hubiera ganado. Exacto. Entonces, hasta que empiezas a delegar y empiezas a soltar, pero cuesta, o sea, yo sé que uno es así súper visceral y quieres tú tus fotos y tú quieres hacer todo, pero en el momento que empiezas a soltar y a confiar en tu equipo de trabajo, empiezas a crecer exponencialmente. Entonces,
Yo mando a hacer mis fotos desde hace un año. Desde hace 3 años las mandaba a outsourciar, pero te voy a decir la verdad. Las mandaba a outsourciar con un fotógrafo italoamericano y ahí ando diciendo más. Y su negocio es como que te las deja homogenizadas, o sea, te las deja para que tú les des la última pasada, porque hay un tipo de foto, o sea, hay un esquema de fotografía que te dan todas las fotos, pero no te las dan crispín, ¿no? Así no te las dan preciosas, sino que te las dan bien, y 100 o 50, depende del paquete que venden, ese sí le meten toda la galleta. Y yo soy un poquito radical y obsesivo, entonces a mí me gusta que todas estén de concurso, aunque no sea material de concurso, pero la calidad sí. Si tú ves una boda mía de principio a fin, todas las fotos están Dutch and Burn, reencuadradas, o sea, todas están en su mejor posible expresión. Y eso no me lo daba esta empresa. Entonces hace poquito, hace 6 meses, me cambié con Davina y Daniela de Image Salon.
Sí.
Un saludote a estos cuates que los
yo estoy con ellos también.
Son magníficos. Aparte, Daniel es para mí es un ejemplo de cómo me contesta mis 1,000 preguntas, siempre con una calma y con una paciencia. Con la misma calma y paciencia y buena cara cuando me va a decir que sí o cuando me va a decir que no puede hacer mi capricho, ¿no? Entonces me encanta porque aprendo también a que pues, se vale decir que no, ¿no? Que es algo como mexicanos que de repente no sabemos decir que no y es bueno y se vale. Pero desde que las mando con ellos, que es como un 25 o 30% de mi costo, o sea, de mi ingreso de por evento, como un 30% me cuesta editarlas con ellos. Pero mi trabajo es mucho mejor ahora que lo editan ellos. Entonces mi trabajo poco a poco se está haciendo más cotizado, porque ya, pues después de 6 meses, lo que estás viendo en redes sociales y en mi blog se ve mucho más bonito, porque no estoy como desesperado sacando la chamba, que aunque sea obsesivo y perfeccionista, pues tienes que doblar tus manitas porque tienes que entregar. Y aparte me lo entregan mejor que yo, porque ellos a eso se dedican y eso están estudiando todo el tiempo.
Claro,
Y yo
yo
no.
estoy feliz, pero aparte, independientemente de eso, también ese tiempo que tú le invertías, el día, 2 días, una semana, ese reto, que también tú lo estás usando para nuevos clientes, para optimizar tus entregas, o sea, a veces creo que nos, digo, es normal, te digo, de veras creo que es como parte de la pirámide normal que crea ser todólogo y quiera ser todólogo porque dices, no, es que no voy a gastar. O sea, uno, por ejemplo, uno de mis, al revés, uno de mis grandes errores cuando tuve la empresa de banco de imágenes fue que era mucho gasto al principio. Entonces agarré, me hice un, yo siempre, no, el mejor equipo. Entonces me hice un muy buen equipo que me salía carísimo, donde trabajaba como loca para pagar las nóminas. O sea, también no puedes empezar a emprender cuando tus costos son altísimos, cuando no tienes ingresos, o sea, financieramente es así como el desastre total. Y pues uno empieza solito y empiezas a hacer todo, pero en el momento que decides dar ese paso, invertir y delegar, y sobre todo soltar, híjole, empiezan a pasar cosas maravillosas. Yo tengo una chava, por ejemplo, una community manager muy buena, que me genera contenido para mis redes sociales. Y pues yo también sé de redes sociales y también podría hacerlo, pero no tengo el tiempo y no. Entonces esta chava es periodista, investiga, y mira, Pamela, viene este, encontré este artículo y me encanta lo que está haciendo. Y más que un costo, es una inversión. ¿Por qué? Porque le está dando mejor contenido a la gente que me sigue, que es en la página de workshops para fotógrafos. Y entonces encuentra cosas increíbles y digo, pues no es que no lo pueda hacer, es que creo en este negocio y decido invertir para que crezca.
Me acabas de romper el corazón, Pamela. Yo pensé que
¿Por
estabas en
qué?
todo y nos informabas de todo lo que...
No. No, de hecho, mis redes sociales, hay dos personas que me ayudan a manejarlas, no, no podría llevarlas yo solita. Cuando me mandan inbox, hay un filtro, si es un cliente lo cotiza lo contesta mi productora, y si es personal o algo me quieren decir a mí, pues ya me lo deja así y me pone no leído y ya, después yo me meto y los contesto,
Si dice
pero
Palerma, le
también
pone no leído.
pero también tengo que aprender a soltar esa parte, o sea, no, no puedo ser, estar en todo, ¿no? No,
Totalmente.
me volvería loca. La gente me dice, es que estás en todo. Pues sí, pero cree que estoy sola, pero
Parece que estás
tengo
en
un
todo.
equipo de trabajo, o sea, tengo un contador, tengo un abogado, tengo una community manager que me genera contenido, tengo una productora, está mi diseñador, o sea, somos, digo, no, y no trabajan conmigo que yo les dé sueldo, o sea, fijo, sino delego todo y todos me ayudan y trabajo y pues, así solo es la única manera que mi empresa pueda crecer.
Son freelance estas personas. Tu
Son freelance,
productor sí
sí.
es de tiempo.
No es de tiempo completo, le trabaja a 2 personas más que a mí.
Pero
Entonces,
los demás los entiendo los puestos, pero un community manager te genera contenido para redes
me
sociales.
genera contenido para
Pues un
redes sociales.
diseñador pues te ayuda con toda tu
Sí,
publicidad
que de hecho
visual.
es mi hermano, que está en
Ah, mira.
Barcelona, que tiene su agencia de diseño. Entonces ahí hacemos un intercambio. Yo le hago unas cosas en México y él me genera mis diseños.
Perfecto. ¿Y el productor qué hace?
El productor se encarga de cotizaciones, se encarga de darle seguimiento al cliente, porque a mí me pasaba que, por ejemplo, yo a veces mandaba la cotización y pues ya no me contestaba. Entonces, el hecho de que no te contesten, asumes que pues ya no les interesó, pero después haciendo como retroalimentación con clientes, a veces la cotización ni siquiera llegó o no la vieron. Entonces yo era, híjole, ¿cómo le escribo? Oye, ¿ya la recibiste? O sea, como que, ¿qué piensas? Porque también poco puedes ser súper invasivo con tus clientes. Digo, hay gente que se le da, pero esa manera de vender a mí no me gusta. Entonces mi productora se encarga, o sea, es el primer acercamiento con el cliente, ve si tengo disponibilidad de fechas, o sea, como que filtra. Ya una vez que sí es viable, que yo tengo la fecha, me pone en contacto a mí con el cliente directamente. Si es necesario, por ejemplo, una novia, pues sí, me gusta platicar con ellas, porque como no hago tantas, sí soy un poco selectiva con el cliente que quiero. Ella manda cotizaciones, verifica que la cotización se recibió. O sea, oye, ya recibiste, ya se te mandó, ¿qué piensas? Oye, no vamos a contratar a Pamela, perfecto, ¿por qué no? Ah, pues porque faltó esto o porque no estaba en el rango. Bueno, entonces te ofrezco, existe nuestra Pamela, pero tengo plan B, que es la casa de la foto, que es 50% más barato y ella me administra eso, cobra, es la mala. O sea, yo soy la buena, ella es la mala.
Eso
o
es
sea,
genial.
Ella, yo no puedo llegar a decirle a un cliente, oye, no me aparezco en tu evento porque no me has pagado, porque se ve, ¿qué onda con esta vieja? No, yo siempre llego con mi sonrisa, pero ella sí, ella, oye, no ha liquidado, y si no ha liquidado, pues Pamela no se presenta. ¿Por qué? Porque es la mala y es su chamba, entonces mi chamba, yo llego y yo ni me entero, o sea, yo llego, ay, qué onda, mucho gusto, y a lo mejor fue así una maldita para pagar, pero ya no traigo yo mezclado esa parte visceral, porque ella se
Ni
encargó de esa
supiste,
parte,
¿no?
y me
Igual ni
enteré.
supiste.
No, no me cuenta. Ya algunas veces me cuenta ya después, pero dice para que no me clave. O sea, porque su chamba es cobrar. Yo me conecto en las mañanas, checo mi agenda y me dice, Pamela, mañana tienes unas fotos con DJ en la casa tal tal, tiene un timbre rojo, ya pagaron, vas a hacer esto. O sea, ella se encarga de
Genial.
manejar, ahora sí que manejar pues mi agenda, mis costos, mis clientes. Y algo que me está gustando mucho es que está haciendo mucho retro, que tampoco hacía. Retro como constructivo con mis clientes. O sea, porque tú puedes llegar y, ay, ¿te gustaron las fotos? Pues te llevas, te encariñas y también no te van a decir, o sí, no, ya sabes. Y ella sí les hace encuesta de servicio después, cómo podemos mejorar. O sea, estoy así aprendiendo un chorro en esta parte con mis clientes después, pero eso no lo hacía yo, o sea, no puedes hacer tú. Entonces, digo, no es que te califiquen tipo Uber de estrellitas, pero
Que
sí
tampoco es
estoy.
real, esa calificación de Uber
Por
no
eso,
es real.
no, no se trata de eso, pero ahora que la competencia está tan fuerte, me estoy enfocando mucho, que es algo a lo que estoy como estudiando bastante, es la parte de servicio al cliente. O sea,
Exacto.
quiero que mis clientes, digo, todavía no es 100% perfecto, o sea, todavía ahí voy en tiempos de entrega y cosas así, pero cada vez quiero como mejorar mi servicio al cliente, porque un cliente contento, pues es el que te recomienda, es el que regresa, es el que es fiel a la marca, y eso ella me ha ayudado como mucho a exponencializar esta parte.
Qué chido, necesito una productora ya.
Ya tengo una productora que me hace muy feliz. Entonces, bueno, ya mando a retocar, ya tengo mi productora. Digo, todavía estoy con algunas, te digo, entregas pendientes de estos primeros meses, pero la idea es que yo me enfoqué en mejorar mi trabajo, en seguir estudiando, en ir la chamba, pues ya la parte del negocio fea la lleve ella 100%.
Que espero que a ella le encante, ¿no? Porque también
A ella
es
le
de
fascina.
personalidades.
Ella es muy buena, estoy súper agradecida. También la chava que era mi mano derecha un día, así, un día se sentó y me dijo, pues ya me voy. Y yo, ¿cuándo? Hoy. Y yo, ¿cómo? Así, me dejó tirar el changarro y también estaba así
Qué
de
pesado.
muerte. Pero ya ves, de las cosas malas,
Sí, esa es la
siempre
actitud.
cosas increíbles. Y ahora llegó esta chava conmigo desde mayo del año pasado.
Ya cumplen un año ahora.
Ya va un año y pues ahí va creciendo el negocio, como tiene que ser.
Qué bonito, qué chido. No, pues mucho que aprender. Pues muchas gracias. Espero que la gente que quiera contactarte te pueda encontrar en Pamela Barrón en Facebook, porque sigues sin página, ¿verdad?
Eso. No, ¿cómo? Claro
¿Ya
que sí
tienes
tengo
página?
página.
Es que yo me quedé con tus primeros discursos de que no tenías ni blog y todo por
Ah, no,
Facebook.
no, no. Ah, sí, doble. Ah, bueno, de hecho esta chava sí, pensé que página, pero sí. www.pamelabarronco.com. Ella me la sacó, me la hizo. Ya sabes, yo en mi rollo de, no, es que yo la quiero así, súper perfeccionista. Ella me dijo, ni madres, tienes que tener una página, tengo un template, me sacó una página donde pueden ver algo de mi chamba, pero bueno, ya existe. Así,
Pamela
existe, si
Barronco.
pones el dominio ya aparece algo. Y sí, ya tengo página y también puedes contactar por mail y también pueden contactar por Facebook, por Instagram. Ahí estamos.
Perfecto. Pues mil gracias, Pamela. Listo, mis queridos maníacos, amigos rizomáticos. Les prometo que este sí es el fin final. Pues con Pamela se alargan las pláticas. Estuvo muy chido el cotorreo. Muy a gusto. Les agradezco un chorro a los que le dieron share a la entrevista, que nos ayudan a llegar a más personas. A los que se quieran inscribir en directo en la página de podcast de iVoox, de iTunes también. Y también estamos en Google Play y en Stitch, creo que se llama la otra. Bueno, estamos en todas las que existen, que conocemos. Y si alguien quiere que le llegue un recordatorio cada vez que hay un nuevo capítulo, En estas notas del programa les voy a poner un link que deben de abrir desde su móvil. Lo deben de abrir desde el inbox de Facebook. También funciona para WhatsApp. Y cada vez que hay un capítulo nuevo de Rizomático, se los deja ahí en su inbox. Es una manera como muy conveniente de estar al día en esto de los podcasts. Pues les mando un abrazote. Héctor Salazar en postproducción. David Josué de Entrevista Loco. Y la buena Pamela Barrón, que nos regaló un montón de tiempo para platicar mucho de sus proyectos. Felicidades al ganador. Va a estar ahí publicado hoy en la noche, cierro, y mañana publico este podcast y lo voy a poner ahí en las notas de este podcast. El ganador de la impresión Fine Art 16x20 que patrocinó Estampa. Y de nuevo agradeciendo a iOS Office también, el otro patrocinador que nos apoya para poder llevar a cabo este podcast. Y nos vemos la semana que entra. Un abrazo. Bueno, no, nos escuchamos el viernes con buen beat y la semana que entra nos vemos con el podcast Rizomático, Entrevistas Creativas.